175 son casos activos y otros 468 evolucionan de forma estable. Otras 3.900 personas son vigiladas en sus hogares. El ingeniero Juan Pendaz, los controles, y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a la emisión vespertina de Noticias Radio Martí, siempre contigo.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be.
Qué cosa curiosa, señores, ¿eh? He comenzado con una canción que podría ser considerada una canción ideal para terminar, porque Let It Be en inglés significa que así sea. Pero la frase Let It Be, cuando yo te digo que significa que así sea, es equivalente a amén. Amén, cuando tú haces el rezo, amén, lo que significa es eso. Tú pides y cuando tú dices amén, significa que así sea. O sea, que todo lo que has pedido, pues, tenga lugar, que todo ocurra. Y esta es la canción, Let It Be, señores, es la canción con la cual hemos comenzado aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte, y como siempre, una nueva propuesta. Y hoy, naturalmente, si estás escuchando Let It Be, estás escuchando Los Beatles, esta bella canción escrita por Paul McCartney. Una canción que tiene además, y como te voy a contar ahora más adelante, tiene que ver con la muerte de su mamá Mary. Por eso es que dice, Mother Mary came to me. O sea, mi mamá o la madre María. Todo el mundo piensa que se trata de una monja. Sin embargo, está haciendo una referencia a su mamá, que murió de cáncer en el año 1956. Lo mismo que le pasó a John Lennon, que en el año 57, su mamá, Julia, muere, pero en circunstancias distintas. Muere por un accidente de tránsito. Una de las razones por las cuales siempre se ha dicho que al principio Paul y John estaban tan juntos es porque en la conversación, siendo chicos ingleses los dos de familias relativamente, no familias ricas como terminaron siendo ellos, se pone a conversar por su interés en la música. Recordemos que John Lennon crea este grupo que se llamaba The Quarrymen en la escuela de gramática cuando se encontraban, lo cual después deviene los Beatles. Y cuando estaba buscando pues músicos para su grupo, se topa con Paul y ahí comienzan las afinidades de música, los intereses en escribir música, en ser cantantes y todo eso. Pero aparentemente, según cuentan todos los historiadores, cuando ambos se revela uno al otro que son huérfanos, que su madre acaban de morir, eso los unió un poco. De hecho, por supuesto, a qué chico tan joven la muerte de su madre no lo deja marcado para toda la vida. Pero ¿por qué hemos comenzado, señores, con Let It Be, esta canción bellísima? Porque esta canción vamos a utilizarla hoy como plataforma para la conversación que voy a tener contigo, como siempre, durante una hora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, por el hecho de que, señores, acaba de cumplir 50 años de lanzamiento, lo que fue el último disco de los Beatles, que se llama precisamente Let It Be, que de hecho no se iba a llamar Let It Be, se iba a llamar Get Back. Pero bueno, ya que te acabo de comentar esto acá y que te acabo de decir que Let It Be lo que significa es que así sea y que es como una suerte de amén, es como una especie de sinónimo de amén. De hecho, Paul incluso tenía la duda que siendo esto sin duda, Let It Be es una de las grandes canciones del universo, de las creaciones de las canciones en el mundo entero, es sin duda una de las grandes canciones de los Beatles, es sin duda además una de las grandes canciones de Paul McCartney junto con Hey Jude y junto con Penny Lane y otra serie de canciones grandes, 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 inconmensurables que escribió Paul McCartney. Sin embargo, Paul tenía la duda, porque a mí me suena tal cual, Paul tenía la duda que esta canción pudiese ser un éxito en el sentido que es una canción obscura, es una canción down, abajo, con el piano, y que suena como una especie de himno luctuoso. Suena, incluso Paul lo ha dicho varias veces, que él le sonaba la canción como una suerte de despedida de duelo, y naturalmente nadie quiere, esto sería como una especie de requiem, y sin embargo esto es una gran canción. Ahora, a pesar de eso y a pesar de ese tono oscuro que acabo de comentar, lúgubre, gris que tiene la canción sí terminó siendo una canción popular, pero lo que nos va a ocupar en la conversación de hoy, señores, que vamos a celebrar hoy, los 50 años de uno de los grandes discos de los Beatles, uno de los grandes discos de la historia del universo del mundo discográfico, a pesar de que la crítica no fue muy favorable a Let It Be. Let It Be también yo tengo que comenzar diciendo que sí, francamente, hablando contigo con el corazón aquí sobre la mesa, Let It Be tampoco es uno de mis discos predilectos de los Beatles, aún tocándolo con pinzas y escogiendo, que estamos escuchando, escuchamos ahora Let It Be, vamos a escuchar hoy cuatro canciones, las que yo creo que son los cuatro grandes éxitos del disco, las cuatro canciones más importantes, entre ellas está Get Back, y la vamos a escuchar. Y lo que te voy a contar es la historia de Let It Be. Ahora bien, tratando de darle orden a lo que podría ser un caos, porque la historia de los Beatles es tan importante. Los Beatles, yo sigo convencido que los Beatles son una carrera. La historia de los Beatles es una carrera que podría ser una cátedra de universidad en cualquier sitio, una universidad, por la cantidad de complementos y la cantidad de componentes que tiene su historia. Let It Be es el último disco de los Beatles, pero cada vez que yo converso de esto, y lo que estamos haciendo es que estamos celebrando el 50 aniversario, porque el disco entra en venta, por cierto, a la vez que habitualmente no ocurría eso. Habitualmente el disco comenzaba a venderse en Estados Unidos en una fecha, el disco, y en otra fecha en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, porque los discos venían justamente allá, las distribuidoras eran distintas, había una discográfica allá y tenía una discográfica acá y todo eso, pero en este caso, en el caso de Let It Be, la misma fecha, me refiero al 8 de mayo del año 1970, hace ahora, ¿cuánto? Bueno, pues saca tú la cuenta, hace ahora esa cantidad de años, que 50 años, señores, medio siglo, que Let It Be sale al mercado como el último disco de los Beatles. Ahora bien, para comenzar, Let It Be es el último disco de los Beatles, pero a la vez no es el último disco de los Beatles, porque el último disco de los Beatles es Abbey Road, que tampoco es el último disco de los Beatles. Y cada vez que en mis historias, comentando esto en la radio, que llevo años haciéndolo, digo esto, termino confundiendo a todo el mundo. Como estoy diciendo que un disco es el último disco de los Beatles y el otro disco es el último disco de los Beatles, pero ninguno de los dos es el último disco de los Beatles. Bueno, ¿qué cosa? Vamos a puntualizar. Let It Be es el último disco de los Beatles que sale al mercado discográfico, es el último disco que se vende. De hecho, sale a la venta cuando lo que se considera la ruptura de los Beatles, que por cierto, la ruptura de los Beatles oficialmente no tiene lugar hasta el año 1970, legalmente, hablando en papeles, no tiene lugar hasta el año 1975. Sin embargo, se considera que el día 9 de abril, que es un mes, casi un mes exacto, después que Let It Be sale en venta, es que Paul McCartney comienza a repartir él por su cuenta un pre-release, o sea, una nota de prensa que se la distribuye a periodistas selectos que él escogió, diciendo que los Beatles habían dejado de existir, que los Beatles no existían más. Ya habían grabado para entonces, esto es, pues, un mes, como te cuento, un mes antes que el disco salga, ya habían grabado también, a modo de despedida, habían grabado, pues, Abbey Road. ¿Qué es lo que pasa? Como te acabo de comentar, el disco sale en venta el día 8 de mayo del año 1970, a la vez en venta en el mercado norteamericano y a la vez en el mercado británico, y es el último disco de los Beatles. ¿Por qué? Porque es el último que entra en venta. Sin embargo, no fue el último disco de los Beatles grabado, porque ese honor le corresponde a Abbey Road, que termina justamente el día 18 de agosto del año 1969, cuando graban precisamente la canción que se llama The End, el final. Ahí es que los Beatles por última vez están juntos en un estudio, y por tanto Abbey Road es el último disco de los Beatles. Lo que ocurre es que Abbey Road se graba como el último disco de los Beatles, Let It Be había sido engavetado, pues fue un disco muy problemático, según te voy a contar ahora, sale publicado pues Abbey Road, Y al año, casi después, en el año 1970, en mayo del año 1970, es que sale al mercado Let It Be, que había sido grabado en enero del año 1969, o sea, casi medio año antes que se había grabado Abbey Road. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a comenzar aquí ahora a historiar. Tenemos una hora entera para conversar contigo acerca de la historia de Let It Be, el aniversario de los 50 años del lanzamiento de este disco, de la llegada al mercado discográfico. Recorremos. Los Beatles ya para entonces no eran estos muchachones jóvenes, bien llevados, con ganas de hacer cosas juntos como pasan al principio de la carrera. Ya había pasado tiempo, cada uno había madurado, cada uno se había casado, tenía vida marital. John Lennon ya estaba con Yoko Ono. Que aquí, como siempre, quiero decir que muchísima gente sigue diciendo que Yoko Ono fue la cuña que separa a los Beatles. Realmente eso no es cierto, eso no es justo. A pesar de que yo no sé por qué razón, quizás de una manera lógica, no sé, Yoko Ono genera antipatía entre los seguidores de los Beatles, porque Lennon la coloca ella ahí todo el tiempo, trató incluso que fuese parte de los Beatles, lo cual no podía ser. Y sí, por ejemplo, públicamente Paul McCartney ha llegado a decir que la presencia de Yoko, a diferencia de que el resto de los otros Beatles no metió a su mujer a la fuerza ahí en la vida de los Beatles, Paul llegó a decir, Paul no había metido a Linda, había metido ahí Maureen Cox, que fue la primera esposa de Ringo, pues él no la había tampoco metido ahí de esa manera. Y en el caso también de Patty Boyd, que era en ese momento la esposa de Harrison, tampoco estaba ahí pues metida ahí de esta manera. Y sin embargo, Lennon andaba con una especie de vademecum. Vademecum es una palabra latina, en latín, que significa aquello que va contigo, lo que siempre va contigo. Y Yoko era su vademecum, andaba con él para arriba y para abajo, estaba todo el tiempo ahí. Y por eso en una ocasión Paul llegó a ser públicamente, esto no es chisme de corazón de revistas de esas farándulas, sino que está el registro que dijo que sí, que la presencia de Yoko llegó a ser irritante. Pero francamente no. Si tú sacas a Yoko, a Yoko Ono, tú la sacas de la ecuación, los Beatles sin remedio, esto es lo que hay que decir con toda justicia y con toda justicia, los Beatles habrían separado. Pero de todas maneras, bueno, ya estaba esto aquí, cada uno quería hacer su carrera, tenía su vida, cada uno su vida a nivel de matrimonio, y sobre todo, ¿qué había pasado? Había muerto Brian Epstein, que era el catalizador, era el elemento, el que los descubre. Este manager que tiene los Beatles, que es el que los lleva justamente a la fama y todo eso, ya había muerto cuando ellos se encontraban precisamente en la India. Y eso realmente, la presencia, o sea, la ausencia en este caso, la falta de la presencia, o sea, la ausencia de Brian Epstein, comienza también comienzan a aparecer las fracturas, y por tanto los Beatles para entonces, ya en esta época, se estaban llevando muy mal. ¿Qué es lo que pasa? Paul en el afán, Paul tenía en ese momento un gran interés que la banda siguiese junta, eso es lo que él quería, y por tanto, Paul, sin que nadie se lo consultase, Paul comienza a hacer el papel como de manager por su cuenta, sin que fuese a través de una votación entre ellos cuatro, ni que se lo pidieran. Paul comienza a ser el elemento que quiere cohesionar la banda, y de hecho, también por otro lado, hay que reconocer que comenzando con Sgt. Pepper's, yo diría que la sonoridad de los Beatles, quien dicta la sonoridad de los Beatles hasta Sgt. Pepper's, es John Lennon. Después de Sgt. Pepper's, la sonoridad de los Beatles está gobernada por Paul McCartney. Lo que pasa es que ya para entonces a John Lennon no le importaba eso. Y cada uno estaba de manera independiente, cada uno tenía su sonido, a pesar de que la banda se llevó a este sonido único de la cual era capaz la banda. Pero todos estos elementos, viene el álbum blanco. En el álbum blanco ya justamente la banda comienza a caerse a pedazos, comienzan las peleas. Recordemos que estando ahí grabando, que se llama álbum blanco, realmente no se llama así. Este disco, como se llama realmente, es The Beatles, no se llama álbum blanco para nada, pero como la portada es totalmente blanca, es una portada de diseño mínimo, o sea, minimalista, pues popularmente todo el mundo la ha dado en llamar el álbum blanco, y se ha quedado de esta manera, que incluso en inglés se le refiere como The White Album, el álbum blanco. ¿Y qué es lo que pasa? Ya ahí comienzan los problemas. Fue un disco que fue muy difícil en el sentido que era un disco, yo creo yo, y también lo cree, por ejemplo, George Martin, que era su productor. George Martin cree que era un disco que era demasiado largo, que era un disco innecesariamente doble. Yo lo creo de esa manera, que tuvo canciones que le sobraron, que tenía demasiada información. Todo eso trae como consecuencia que grabando precisamente el álbum blanco ya comienzan las peleas y ya comienzan las discrepancias. Grabando justamente el álbum blanco, el primero que se molesta y se va a la banda fue Ringo y abandona el grupo con deseos de no regresar. Era su propósito. Ahí es que yo te contaba otra historia, que se va para Cerdeña con los hijos, le pide el bote, el yate, se lo pide a Peter Sellers, el actor que era un amigo de él, que era un hombre que tenía mucho más dinero que ellos, le presta el yate con su marinería y con todo, se va a Cerdeña, y ahí es que justamente, tú sabes la historia que es muy simpática, que no voy a contar aquí ahora, ahí es que Ringo escribe la canción Octopus Garden, o sea, Jardín del Pulpo. Ahí comienzan ellos, en esa época no hay email, en esa época con el teléfono celular, ellos comienzan a mandarle telegramas a Ringo diciéndole, regresa, tú eres el mejor baterista del mundo. De hecho, ya pasa lo que había pasado en otro momento, pero aquí ocurre de manera obligada. Aquí hay canciones en las cuales, por ejemplo, Back in the USSR, de vuelta a la Unión Soviética, que es un título de mentira porque los Beatles nunca habían estado en la Unión Soviética, en esa canción, que es la primera canción con la cual comienza el álbum blanco, en esa canción la batería no la toca Ringo porque se encontraba ausente. Cuando llega el turno de grabación de Back in the USSR, el que se tiene que sentar en la batería y tocar la batería fue Paul McCartney. Ya estaban estos problemas y ya esto venía pasando. Ahora, esto comienza creciendo, a levantar, hasta que llegamos al punto importante, que es el que nos tenemos aquí en la conversación hoy, en que llegamos a enero del año 1969. Y ahí es que les tocaba grabar ya Let It Be, es el próximo disco que iban a grabar, de acuerdo con el contrato y todo aquello, pero la banda para entonces estaba en un pésimo estado. Ya aquí realmente incluso hablar de los Beatles como tal es muy raro, porque hay muchas de estas canciones en las cuales no están los cuatro tocando a la vez. Este es un disco que es, yo diría, que el disco menos, creo yo, a mi manera de ver, yo creo que el disco menos Beatles de los Beatles es precisamente Let It Be. Ya venía pasando, como te estoy contando, en que ahí ya estaba ocurriendo que las canciones eran las canciones por sí solo. Por supuesto, aquí tenemos también que mencionar el hecho de que todavía para entonces, George Martin una vez en una entrevista, lo vi él mismo confesar eso con dolor, que dijo, caramba, yo me doy cuenta ahora que yo le prestaba más atención a Paul y a John, que eran los que me traían los éxitos, y le prestaba menos atención a George y a Ringo. Por supuesto que a nivel de composición, Ringo era el menor. Ringo, sin embargo, tiene canciones magníficas después como ex-Beatle, porque, por ejemplo, te lo he comentado, para mí Photograph es una de mis canciones preferidas de los ex-Beatles, ya en tanto ellos que separados de la banda, pero en la época en que estaban los cuatro juntos, las canciones de menos peso, sin duda hay que reconocerlo, a pesar de que el papel de Ringo como baterista, sobre todo en los inicios del grupo, que el grupo lo que sea era Skiffle Music, él era un magnífico intérprete de Skiffle Music, es el que mantenía el ritmo del grupo con ese movimiento del cuello que hacía Ringo. La batería es la que dicta la velocidad de cada canción en cada grupo y todo eso, pero Ringo sin duda era el compositor menos importante, y aquí sí, con gran dolor hay que reconocer que George Martin debió haberle prestado, en este caso a Ringo no tanto, pero debió haberle prestado más atención como gran compositor que era, de todas maneras, a George Harrison, cosa que no hizo. Es la razón por la cual, cuando la banda se deshace ya en el año 1970, el primer disco que saca George Harrison en solitario, que se llama All Things Must Pass, fue en la época de los vinilos, era un disco de tres placas. Fíjate la cantidad de música. Él escribió, por supuesto, que escribió música ya como ex-Beatle para ese disco de él, pero la inmensa mayoría de las canciones que tiene el disco que se llama All Things Must Pass eran canciones que él escribió estando con los Beatles, que sin embargo George Martin nunca las escogió cuando debió haberlas escogido. Sin embargo, eso no pasó. De manera que en esta época, de todas maneras, regresando al punto que estoy conversando contigo, en el caso de Let It Be, es un disco en el cual las canciones son o muy bien de George Harrison, o las canciones son muy bien de John Lennon, o las canciones son muy bien de Paul McCartney, y a veces decir que los Beatles resulta de alguna manera exagerado, porque aquí se nota, en el sentido de cada canción, se nota mucha independencia de cada quien, como de las canciones son de cuatro miembros de un grupo, que se van a sentar a tocar las canciones en conjunto, la batería, la guitarra y todo eso, pero las canciones son como que canciones separadas, porque es realmente el feeling que tiene este disco. ¿Qué pasa? ya se están llevando muy mal. En esta época, Paul, que sin duda es un genio, porque se habla mucho de la genialidad de John Lennon. Yo sigo pensando que el genio más grande, esta es mi opinión, el genio más grande de los Beatles, mira que Lennon lo era, yo sigo pensando que el genio más grande de los Beatles era Paul McCartney. Porque además, Paul era una especie como de Da Vinci. Lennon era un genio a puramente a nivel musical. Pero Paul es el tipo que era capaz de por ejemplo, de pintar imagen del grupo, de saber que había una proyección que trascendía, que tenía mucho más que ver con la música. De manera que a Paul es el que se le ocurre hacer, casi a modo de despedida, una serie de conciertos grandes. Y ahí es que ya Harrison no quería estar. Cuando comienzan a proponerle, porque aquí tengo que recordar que Let It Be es el disco y es la película que se llama Let It Be, que tiene que ver con el concierto que hacen encima. Yo he estado allí en Twin Cam Studios, eso es en la calle Savile, número Savile Row, número 3, que hacen el concierto de arriba, porque cuando Paul, que lo que estaba tratando que la banda siguiera existiendo, comienza a proponerle a todos ellos, incluso llegaron a pensar lo que después hace Pink Floyd en el año 1971, que lo hace en Pompeya. Paul incluso propone que los Beatles vayan a las ruinas de Pompeya. Y Harrison dijo, yo no voy más a ningún lado con ustedes, a ningún sitio. Yo no quiero tocar más en vivo con ustedes. Ya Harrison estaba cerrado a la banda. Comienzan a proponerle sitios. Paul incluso propone Cartago, lo que es hoy día Túnez, hacer un concierto ahí en las ruinas de Cartago. George Harrison también dice que no. Y Paul, se sabe, si hay algo que es interesante en la historia de los Beatles, es que a diferencia de otras agrupaciones, que esto pasa mucho por lo que se llaman las revistas del corazón, que son revistas de chismes. En el caso de los Beatles, no. En el caso de los Beatles, casi siempre la historia que tú conoces es una historia real. O sea, forma parte de la... No es chisme, no es invento. Y esto que te voy a modo de mortificar, le dice, como diciendo, para ver qué este que dice, le dice a George Harrison, estando en el estudio, le dice, bueno, ¿y si tocamos aquí arriba en la azotea? Y Harrison le dijo, bueno, sí, ahí arriba yo toco. Dime tú qué disparate, que eso te lo voy a contar la próxima media hora. En una azotea en la cual la gente iba por fuera caminando, sentía los Beatles tocando, la gente miraba hacia arriba y no se veía nada, porque el borde del murito de la azotea no te dejaba ver. Y nada, es una cosa que después termina siendo una cosa trascendente, pero loquísima. Y George dijo, sí, voy a tocar ahí arriba. Y por, ¿tú vas a tocar aquí arriba? Pues vamos a tocar ahí arriba. Y terminan tocando ahí arriba. Pero el punto que voy es que ya estamos ahora, me queda todavía la próxima media hora. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de enero del año 1969, en el cual a Paul se le ocurre, más que esta película del concierto, y esto no digo a ningún lado, pero sí existen los registros, vamos a un corte ahora. A Paul se le ocurre hacer una película de cine directo con cámaras de cine todo el tiempo filmando las grabaciones y los ensayos para hacer una super película enloquecida. Y John Lennon no quería hacer eso, ni George tampoco. Y eso es lo que trae, lo que finalmente termina en siendo lo que fue el Let It Be, que fue el concierto de arriba. Pero ya aquí estaban peleándose. Vamos a dejarlo aquí ahora, vamos un corte ahora, vamos a escuchar Don't Let Me Down, que es una canción que sí se puso en Cuba, se ponía en nocturno y se ponía en la radio de Cuba. Vamos a escuchar Don't Let Me Down, que es uno de los éxitos del disco Let It Be, para regresar contigo en la próxima media hora y acabar esta conversación hablando hoy del 50 aniversario, señores, de este disco que se llama Let It Be. Regreso contigo en apenas horas.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal se puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Get Back, Jojo. Señores, esta canción que se llama Get Back, una de las canciones más importantes del disco que se llama Let It Be. Aquí ahora conversando contigo en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, como siempre, Radio Televisión Martí, acompañado de mi gran amigo Mike Vázquez y Viñoli, que por cierto, en la media hora previa no los había mencionado. Ahora pues es hora en las 5:30 de la querida tarde cubana. Hoy, señores, celebrando los 50 años de uno de los discos más importantes de los Beatles, que se llama Let It Be, que sale al mercado el día 8 de mayo del año 1970. Ahora bien, ya que estamos escuchando aquí ahora Get Back, para seguir agotando las cosas que me fueron quedando contigo en el tintero. Originalmente este disco no se iba a llamar Let It Be, este disco se iba a llamar Get Back. Es como se iba a llamar esta canción, que además es una canción de Paul también, una canción de Paul McCartney. Una canción que es casi, a pesar de que se ha disuelto, ha quedado diluida, como una canción pop cualquiera. Sin embargo, es una canción políticamente motivada, porque esta canción es la respuesta de Paul McCartney. Después yo creo que la diluyeron en agua, pero sobre todo, qué es lo que pretendía Paul. En esa época se encontraba un político en el Parlamento británico que se llamaba Enoch Powell, que es un hombre conocido por sus proyecciones antimigrantes. Hay incluso quien lo tildaba de racista, y ya él murió, por supuesto. Y en esa época se había producido una suerte de sentimiento antimigratorio, del cual él fue uno de los grandes protagonistas, este sentimiento migratorio contra la inmigración pakistaní al Reino Unido. De manera que Paul decidió hacer esta canción. Get Back significa devuélvete, vete de vuelta a donde tú perteneces. Después yo creo que Paul diluyó la canción, pero era justamente una crítica, una especie de parodia crítica a la pose esta de vuélvete atrás, de Get Back, de propuesta por Enoch Powell. Sin embargo, sí, política aparte, yo creo que es una gran canción, que de hecho, curiosamente, es una canción que Paul, yo sí siempre le vi puntos de vista, le vi puntos de contacto, de manera que Paul terminó diciendo que sí, que esta canción era como una suerte de segunda parte de Lady Madonna. Yo creo que las dos canciones se parecen, pero aquí otro detalle interesante. Vamos a regresar otra vez al punto que estamos hablando de enero del año 1969, en el cual la banda ya se está llevando muy mal. Muy mal interpersonalmente, porque además a Paul se le ocurre esta idea, que era una idea genial, pero la idea era hacer cine directo. O sea, Paul quería que hubiese en el estudio, ahí en Twickenham Studios, que comienzan grabándolo allí y finalmente terminan mudándose. Ellos no terminan de grabar Let It Be en Twickenham Studios, sino que después terminan mudándose para los estudios de Apple, en Savile Row número 3, y sobre cuya azotea es que terminan haciendo el concierto en vivo del Let It Be el día 30 de enero del año 1969, a consecuencia de lo que te había comentado en la conversación con George, cuando George dijo, ok, si lo quieren hacer aquí arriba yo sí toco. Como diciendo, yo no salgo de gira nunca más con ustedes. Y fue lo que pasa. ¿Qué pasa? El grupo se estaba llevando muy mal para entonces. Y como se está llevando tan mal en ese momento, George Harrison es el que tiene la idea, y justamente en Get Back, el solo de teclado, que por cierto no es un Hamilton como piensa como piensa mucha gente, sino que es un Fender, trae, que eran amigos desde la época de Hamburgo. ¿A quién traen acá? Pues traen justamente a tocar a bordo de la banda, traen a Billy Preston. Billy Preston llega el día 22 de enero del año 1969, llega a bordo de la grabación de Let It Be, y que se iba a llamar el disco, como te cuento, se iba a llamar Get Back. Finalmente deciden poniendo Let It Be. ¿Y por qué lo hace Harrison? Harrison le preguntaron después y dijo en una entrevista que lo había hecho. Dice que cuando en una casa hay una dificultad de familia, que se están peleando y llega una visita, todo el mundo se tranquiliza. Bajo esa idea es que trae a Billy Preston, y eso trae como consecuencia que muchísima gente dijo que el quinto Beatle era Billy Preston, que era el quinto, el siempre buscado quinto Beatle. Billy Preston hizo un trabajo espectacular como tecladista, genial que era. Fue amigo de ellos toda la vida, especialmente más amigo que el resto de los otros Beatles, muy amigo personal de Harrison. Pero francamente yo siempre he pensado que de una manera injusta a quien tenían que haber considerado el quinto Beatle era George Martin. Los Beatles sin George Martin, su productor, jamás habrían sido los Beatles. Por tanto, yo creo que es injusto que nunca se ha visto a George Martin como realmente el quinto Beatle, que es quien era. No Billy Preston, a pesar de que Billy Preston hizo un papel magnífico en la grabación de Let It Be, al punto que cuando Get Back sale, Get Back es a nivel de éxito en los primeros momentos allá en el año 70 cuando el disco sale al mercado, fue promovida como los Beatles y Billy Preston, para darle crédito merecido por el solo de teclado que él hace con este Fender, que repito, es un Fender Rhodes, un piano eléctrico que mucha gente pensaba que es el Hammond, porque Billy Preston durante muchísimo tiempo tocó el órgano Hammond. Sin embargo, no es un Hammond, es un Fender Rhodes, un piano eléctrico, lo que él tocó. Ahora bien, como te cuento, aquí el punto está en el siguiente. El grupo estaba llevándose pésimamente mal. Hay un momento aquí, en justamente por esta idea que tiene Paul. ¿Paul qué es lo que quiere? Paul lo que quiere es que esté durante la grabación del Let It Be, haya cámaras por doquier, todo el tiempo, que se esté filmando todo, lo cual, eso es un ataque a la intimidad, es un ataque a la privacidad. Hoy día eso existe, hoy día es cine directo, pero para entonces era una cosa revolucionaria. Ellos se sintieron inquietos, se sintieron intimidados. El mismo John Lennon dijo, no tiene sentido ninguno, dijo una vez, yo no me siento cómodo a las 8 de la mañana tocando una banda de rock and roll en un estudio rodeado de luces de colores y de cámaras de cine cada vez que vuelva a la cabeza. Él no quería hacer aquello. De manera que sí, Paul logra hacer eso que quería hacer, y es la razón por la cual, gracias a esas cámaras, lo cual sale después en la película Let It Be, que es la del concierto arriba en la azotea de Savile Row número 3, pues gracias a eso, a esas filmaciones que hay ahí, es que se ven las discrepancias de ellos. Hay un momento que sale en Let It Be, que es terrible, terrible. Lo que pasa es que la típica flema esta inglesa, si eso es entre cubanos, se habrían ido los puños. De hecho, hay un rumor de que durante la grabación de Let It Be, John Lennon y George, no Harrison y Paul, que es donde estaban las discrepancias a todo dar, pero hay un rumor de que John Lennon y George Harrison discuten de una manera muy aguda y amarga, y que se van a los puños y que se intercambian unos puñetazos ahí. Después George dijo que eso no había sido verdad, que había sido una situación muy incómoda y muy álgida, pero que no habían llegado a ese punto. Sin embargo, hay un periodista de entonces que dice que sí, que eso terminó pasando como tal. Ahora, de estos registros que logra esta película enloquecida de Paul, de las cámaras rodando todo el tiempo, uno de esas tomas quedó registrado el momento en el cual, que eso es lo que había pasado durante el álbum blanco, que Paul le dice a George, le dice a Ringo que la batería no estaba sonando como él quería que sonara. Y Ringo le dijo, aquí el baterista soy yo, a mí tú no tienes que decirme cómo yo tengo que tocar la batería, y se levantó y se fue. O sea, ya los problemas venían hacía rato. Bueno, aquí ocurre que hay un momento, y por eso en esa época, en este momento, regresamos a enero del año 69, en un momento George abandona la sesión de grabación con el propósito de no regresar más, y por tanto los Beatles habrían acabado ahí y se habría quedado a mitad de hacer, se habría quedado Let It Be a mitad de hacer. Pero se ve en una de estas tomas, gracias a esta idea de Paul, de que haya cámaras tocando todo el tiempo, en que ya uno sabiendo esto que ocurre, uno se da cuenta la gravedad del incidente. Sin embargo, el incidente per se, de acuerdo con lo, y te convido que trates de conseguir, lo cual es muy difícil, que consigas Let It Be, que no existe. Let It Be no existe ni en DVD, ni existe en CD, ni existe en Blu-ray. Mira que han tratado de hacerlo. Había un rumor de que ahora, con este aniversario, iba a salir. Yo no podía encontrarme con eso. Si no, tu tía Jayalía, por supuesto, yo la convocaría. Yo tengo Let It Be, la película, porque la tengo en VHS, o sea, la tengo en video. Y por cierto que se ve hoy día comparado como se ven las cosas en DVD, no se ve como se tendría que ver. Yo doy mi vida, yo recuerdo que mi primera visita a Inglaterra, la primera cosa que hizo fue ir corriendo allí a Piccadilly Circus, que en ese momento se encontraba la tienda Virgin, la misma que tiene que ver con la aerolínea, esta de la de Breton, que este señor, que este empresario tremendo, y me fui allí convencido que allí en Londres, en la tienda Virgin, que era una gran tienda de discos, además de la aerolínea, que allí iba a estar. ¿Qué va? Le pregunté a todo el mundo allí y el DVD no existía, o sea que me he quedado con las ganas de tener el DVD. Pero en la película, que la película es el concierto, pero tiene las tomas que provienen de esta idea, de este documental que quería hacer Paul, que finalmente no llega a terminarse, pero lograron tomas de esta. Y esta toma que le estoy refiriendo, se ve el momento en que Paul le dice a George, yo quiero, no me toca la guitarra de esta manera, se lo dice. no se ve animosidad, no se ve animosidad, pero tú te das cuenta en el modo en que Paul, en que le contesta, en que George replica, que no replica de mala manera, replica muy a la inglesa, pero ahí tú lo notas, le dice a Paul, okay, le dice a Paul así, estaba hasta el último pelo. Se ve que le dice, okay, sí, sí, yo voy a tocar la, le digo, oye lo que le dice, yo voy a tocar la guitarra como tú quieres, y si tú quieres, ni la toco, de madre. ¿Tú te imaginas eso? Le dice eso. Si tú quieres, ni la toco. Muy suave a la inglesa, pero se lo dijo, lo cual significa que se estaban llevando tan mal. Esa es la razón por la cual en este momento es que trae George, trae a Billy Preston, y Billy Preston termina tocando varias canciones, entre ellas Get Back, que te acabo de comentar, que además la otra historia que quiero que se te quede en tu mente es que en un punto el disco se iba a llamar, no Let It Be, sino que el disco se iba a llamar Get Back. Continúan las grabaciones, terminan grabando el disco entero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el disco terminan de grabarlo, que lo había comenzado a producir George Martin, este disco se queda como que casi inconcluso. De hecho, cada vez que yo miro este disco, cada vez que yo miro Let It Be, de verdad que yo me quedo con la idea de que este disco realmente está muy lejos, a pesar de que tiene canciones que son una maravilla. Sin embargo, yo creo que este es un disco que está cojo, es un disco totalmente incompleto, porque es un disco que es resultado de todo este malestar tremendo que existía entre la banda. De manera que cuando el disco está terminado, pues de pronto aparece Phil Spector, que es este gran productor, que por cierto no es de mi satisfacción, pero fíjate si es así, que los discos habitualmente duran una placa de vinilo, si las apretaban, podría llegar a 42 minutos. Y este disco dura apenas 35 minutos, y con 35 minutos con 10 segundos. Grabado entre enero, básicamente lo graban básicamente en enero del año 69. La única canción que no forma parte de eso es Across the Universe, que es una balada muy bonita de John Lennon. La habían grabado antes, pero cuando tú miras el inventario que tiene The One After 909, tiene Rocker. Rocker es una improvisación. Tiene Save the Last Dance for Me, que es una canción ajena. Don't Let Me Down, con una canción Dig a Pony. I Got a Feeling, que yo creo que es una buena canción. Get Back, ahí termina. Y empieza For You Blue, que es una pieza de Harrison. Teddy Boy, Two of Us, Maggie May. Maggie May, mira lo que termina siendo. Maggie May no tiene nada que ver con la Maggie May de Russ Tua. Maggie May había sido una prostituta de Liverpool, muy famosa. Parece que tenía ella ciertas dotes. Era muy popular entre los marineros. Y la canción Maggie May de Russ Tua, que es otra canción aparte, existe una canción anónima que la cantaron los marineros en Liverpool sobre Maggie May. Y es una canción que existe como tal, que es una canción común ahí, anónima. Y ocurre que ellos están, los Beatles están tocando ahí, y de pronto empieza John Lennon a regir a la guitarra a Maggie May, y de pronto los cuatro que conocen la canción popular de Liverpool, de donde son ellos, la canción inglesa, pero básicamente de Liverpool, comienzan ahí, y como estaba la grabadora andando, se quedó Maggie May, que terminó siendo una cosa graciosa, pero realmente es que no tenían material porque la banda estaba cayendo a pedazos. Este es el resultado de Let It Be. De manera que terminan poniendo estas 7 canciones en la cara A, 8 canciones en la cara B, con un reprise, porque realmente lo que tenía era 7 y 7. La canción termina con The Long and Winding Road, que por cierto, tanto The Long and Winding Road con otras canciones, pero Long and Winding Road, por cierto, que es con la cual vamos a cerrar aquí. The Long and Winding Road es una canción que suena tan mal, está tan mal grabada y suena tan mal en el disco. Y Across the Universe también es una pieza que suena muy mal a nivel de registro. A Mike, que es un ingeniero de sonido, se va a dar cuenta lo mal que suena. Terminó, porque además la última canción del disco, la curva de la placa siempre es más apretada, y The Long and Winding Road termina tan mal. Pero ¿qué pasa? Además, para colmo, ¿qué es lo que ocurre? El disco había sido grabado de una manera acústica, que esa es la idea que tenía Paul. De hecho, Let It Be y de hecho The Long and Winding Road eran dos canciones acústicas con guitarra, con piano simple. Cuando llega Phil Spector, que es este productor que te estaba contando, que hoy día tú sabes que le echaron cara perpetua, Bueno, Phil Spector, que había sido el autor de esta sonoridad que se llama The World of Sound, que él viene del mundo de Motown y todo eso en los años 60, y lo que hacía era que la música popular era una música simple, y de manera que él comienza a saturar los arreglos con este sentido que se llamaba la pared de sonido, The World of Sound, porque estaba muy lleno de cosas, lo cual fue típico con toda la música que él produce en la época que se encontraba en Motown. De manera que para entonces ya él estaba en esa misma dimensión, pero por supuesto con sonoridad ya del año 70, un poco más limpia y todo eso. ¿Y qué es lo que hace? A mí sí me gustó lo que hizo. ¿Qué es lo que hace? Convierte, y especialmente la pieza, y le vas a prestar atención, la pieza con la cual vamos a cerrar, que es The Long and Winding Road. Esta pieza, como tú bien sabes, lo que la hace grande es que tiene una orquesta con violines y todo eso, tiene un solo de violín ahí, y una gran, tiene un gran arreglo de cuerdas, o sea, de instrumentos de cuerdas. Eso es lo que caracteriza a The Long and Winding Road. Sin embargo, todo eso lo hace él a espaldas de los Beatles. O sea, cuando el disco está grabado, ya está grabado, antes de venir la parte que es masterización y la mezcla y todo eso, él se trae estas orquestas y le mezcla todo esto encima. Cuando Paul McCartney se entera, Paul montó en cólera. Paul no quería, se quejó, hizo todo lo posible porque el disco no fuese vendido de esta manera. Sin embargo, Paul no tuvo éxito y finalmente The Long and Winding Road, el caso de Let It Be, todo eso terminan con este tipo de vestidito, todo este arreglo que tiene a un nivel más alto. De manera que, por ejemplo, John Lennon dijo que no. John Lennon lo entrevistaron en esos días después y John Lennon dijo una cosa con la cual yo estoy de acuerdo. Dijo, yo creo que Phil Spector hizo un trabajo espectacular porque dijo así de esta manera, más o menos de esta manera. Dijo, lo que le entregaron fue una porquería de disco. O sea, todo estaba, canciones que estaban mal concebidas, a pesar de la grandeza de Let It Be, que es una gran pieza, y la misma de Long and Winding Road, una canción bella. Pero Lennon termina con la mentalidad de que Let It Be es un disco pobre y que lo que agarra Phil Spector en su mano es un producto comparado con lo que habían hecho los Beatles anteriormente y además con lo que hacen después en el disco final, que es el resultado, que es Abbey Road. Nada, esto es lo que agarró fue, dijo incluso la palabra porquería, la autorizó en la palabra fea. Lo que le cayó en la mano fue un trozo de porquería y sin embargo este señor Phil Spector lo que hizo fue que la mejoró y la engrandeció. Este es el resultado finalmente de Let It Be. Por esa razón, en el año 2001, creo que fue, en el año 2001, Paul mete la mano y recupera las grabaciones simples, originales de Let It Be y publica un disco que se vendió aquí que se llama Let It Be Naked, o sea, Let It Be Desnudo, que significa que están las grabaciones originales acústicas. Yo hice en esa época, en mi programa local de Miami, yo hice esos días que salió el disco, yo hice un programa especial llevando cosas que no voy a hacer aquí hoy porque estamos transmitiendo de manera remota y todo eso, pero me habría encantado hacerlo, que es comparando, por ejemplo, The Long and Winding Road, la original, esta con los violines y todo eso, la que terminó haciendo Phil Spector, y la otra desnuda, con Let It Be igual, la fui comparando y son totalmente dimensiones totalmente distintas. Y hay quien ha dicho que sí, que lo mejor habría sido el Let It Be Naked, que es el original, o sea, el peladito, sin estos arreglos de cuerda grandiosos y qué sé yo. Pero ¿qué va? Cuando yo mismo hice aquel programa, en el momento que yo estaba haciendo el programa y estaba tocando al aire The Long and Winding Road, totalmente desnuda, sin esta idea de los violines, yo estaba en la mente, trayendo en mi mente la sonoridad del arreglo de cuerdas. Que había hecho Phil Spector. Esta es la historia básicamente de Let It Be, que termina publicándose el día 8 de mayo, como te conté, del año 1970. Ahí es que se dan cuenta que esto ya no va a ningún sitio y ahí deciden hacer la coda final, hacer qué cosa, hacer el último disco. Ahí es que se ponen de acuerdo y dicen, vamos a separarnos ya finalmente, vamos a terminar esto como Dios manda. Al Let It Be lo dejan engavetado. O sea, se graba Let It Be, no se publica, se queda ahí, porque quedaron tan disgustados con Let It Be que esto pensaron que nada. Pero después, ¿qué? Seguramente que para ganar dinero es que lo publican después. ¿Qué pasa? Se reúnen y dicen, vamos a hacer un disco de despedida que es Abbey Road, que es un disco magnífico, sin duda. Y se reúnen, van a buscar otra vez a Joe Martin, y Joe Martin dice, ok, yo les produzco el disco, pero aquí hay una cosa. si vamos a hacer este disco, vamos a hacerlo en serio y vamos a hacerlo, déjeme producirlo a mí, como yo produje toda la vida. Y ese es el resultado de Abbey Road. Sale Abbey Road, que fue un éxito de ventas en el año 69, y que tiene la famosa fotografía esta de cruzando la cebra frente a los estudios Abbey Road ahí en Londres, que es una fotografía famosísima, como todo el mundo sabe. Y después sale este disco y finalmente ya deciden rehabilitar Let It Be, y por eso que Let It Be sale a la venta ya con los Beatles separados. Sale a la venta el día 8 de mayo del año 1970. Ahora, para terminar la conversación contigo, la fotografía de Let It Be. La fotografía de la portada de Let It Be traen otra vez Angus McBean, este fotógrafo británico que había nacido en el año 1904, que era un fotógrafo viejito que había hecho fotografías de grandes luminarias de cine y todo aquello. Y este señor, Angus McBean, es el que hace, la fotografía del disco Please Please Me, que es ellos jovencitos, la fotografía tirada de abajo hacia arriba, es la portada Please Please Me, que es el primer disco de los Beatles, en la escalera interior del edificio de EMI. Traen Angus McBean otra vez para que lo fotografíe, y lo fotografía igualito, de abajo hacia arriba, por ellos ahora. Y un contraste tremendo. O sea, ellos con el cabello largo, con barbas, y este es el look de ellos de Let It Be, el final. Finalmente, la fotografía no la utilizaron. La fotografía donde se utiliza, afortunadamente, es cuando sale ya en los años, a finales de los 70, sale el primer Greatest Hits de los Beatles, que sale dividido en dos, sale el 62-66, una placa doble, y el Grandes Éxitos, que tu tía Jayalía te lo va a comprar, del año 67 al año 70. Y que uno, el marco es rojo, y el otro, el marco es azul. Y ahí lo que tiene ese disco es, en la portada adelante, tiene la fotografía del año 63 de Angus McBean, y en la contraportada tiene la fotografía del año 69 que le hace Angus McBean, que fue una cosa genial. Ellos, los Beatles, tú los ves cuánto cambiaron. Sin embargo, se utilizó esa foto ahí, no se utilizó nunca en la portada de Let It Be, que en la portada de Let It Be lo que hace es que traen fotos sueltas del fotógrafo de sesión que estaba allí durante la sesión de grabación, tanto en el estudio haciendo Let It Be como en el concierto arriba, y es una composición de cuatro fotografías de estudio, o sea, de sesión durante Let It Be, pero no es una foto en conjunto de los Beatles hecha a propósito para la portada. Ese es otro detalle interesante. Y nada, señores, esta es la historia de Let It Be. Para salir de aquí ahora, vamos a salir con The Long and Winding Road, que fue una canción que en Cuba se puso, en nocturno se ponía, le decían largo, tortuoso camino, ¿quién se acuerda de aquello? Tortuoso no significa torturante, por cierto, tortuoso significa lleno de curvas, es lo que significa la palabra tortuosa, The Long and Winding Road. Así que te lo dejo aquí ahora con este disco tremendo, que para mí es un disco importante, pero no es de mis preferidos, pero de todas maneras celebrando aquí los 50 años del Let It Be. Gracias como siempre por la sintonía, y ahí te dejo con The Long and Winding Road. Gracias y bye bye. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.